bienvenidos a este episodio de Confused Podcast. Yo soy Marguga, su host. Soy escritora, ilustradora y era un poco blogger, pero ayer me hackearon. Así que hoy estoy dirigiendo mi energía y mi propósito al podcast, porque está lleno de gente que también le importa este tema. Hoy vamos a hablar de propósito con dos personas muy especiales. Bienvenidas María Padilla y Bárbara Arredondo. María y Bárbara son muy amigas mías y aunque no lo fueran, las hubiera invitado a hablar de este tema porque son dos personas que viven con el propósito en su día a día, en su trabajo y en sus vidas personales. Entonces me encantaría que nos platicaran un poquito. María, si quieres empezamos contigo. ¿Cómo sientes tú que expresas tu propósito y tú tienes claro cuál es tu propósito?
Gracias María Andrea por la invitación y Bárbara por estar aquí. Bueno, pues es una gran pregunta. El propósito es un concepto que a mí me encanta y que me ha acompañado por los últimos 5 años. Uh-huh. Que fue la primera vez que escuché la palabra propósito cuando tenía una decisión profesional importante que tomar y no tenía ni idea cómo tomarla. Entonces me presentaron la palabra propósito y lo expreso mucho a través de lo profesional. Hasta ahora estoy empezando a explorar cómo se vive un propósito más integral. Y estoy empezando a explorarlo a través de proyectos creativos que estoy ahora por comenzar.
Qué padre, me encanta que digas la parte integral, porque se puede vivir en todas las áreas. Yo creo que mucha gente como que excluye la parte del propósito del trabajo y piensa que el propósito puede ser como un side thing o algo que nada más está existiendo ahí en la esquina, que como que te está picando constantemente, poking at you. Y creo que la gente en general batalla mucho en integrarlo. Entonces, qué padre que estás yéndote por esa vía y buscando tener como esa integridad en tu vida con el propósito. Uh-huh. ¿Tú, Bárbara, cuál crees que es tu propósito? ¿Crees que lo has encontrado? ¿Cómo lo expresas en tu vida?
Ay, Guga, primero qué increíble que podamos estar las tres en esto. Gracias por invitarnos y sobre todo con este tema que nos apasiona a las tres y creo que nos une. Y hay un super funny fact que acabas de decir referente ahorita al trabajo. Justo Gallup publicó una encuesta que lleva haciendo 20 años y descubrió que solamente 30% de las personas en Estados Unidos sienten que su trabajo tiene propósito y en el mundo 13%. Entonces, yo creo que toda esa desalineación genera muchísimo caos en todos y en todas. Y para mí, yo lo defino como propósito es cuando puedes identificar las partes más hermosas, como the most beautiful part of you, ¿sabes qué es? Y te das la tarea de trabajarla y te atreves a darlo a conocer.
¡Wow! Me encanta porque creo que es eso, como que conocerlo y compartirlo. Si no lo compartes, siento que se queda ahí la traba de y la ansiedad de saber, como cuando sabes lo que traes dentro y nada más vive dentro de ti. Y creo que es lo que a la gente más le dificulta como enseñarlo, porque creen que sea que la gente se da cuenta como el potencial, el poder, la misión que tienen. Creo que todos abajo de los 20 años sabes como que ya tienes una pista de cuál es tu misión, tu propósito, y nos da pavor. ¿Por qué será que nos da pavor como que conocer y conectar con ese lado y sobre todo compartirlo?
Porque creo que ya está muy establecido lo que se espera de nosotros, ¿no? Entonces, cuando tú quieres atreverte a dedicarte a otra cosa, la primera persona en emprender en tu familia, sobre todo si eres mujer, ¿no? La primera que quiere estudiar cine. O sea, hay mucha presión de, ¿pero para qué? ¿Qué miedo, no? ¿Quién te dijo? Entonces, empieza todo ese ruido social que creo por eso encuentras después personas después de los 30, 40, es como, pues la neta, muy grises y tristes.
Yo pienso también que es miedo a equivocarte. Como que siento que es diferente equivocarte con algo que de todas formas no querías a equivocarte con algo que te apasiona.
Claro. ¿Por qué será tanto miedo como a fallar en esa área? O sea, yo creo que podríamos abordar todas las cosas que nos importan desde un punto de ya el procedimiento vale la pena, aunque no se me dé el resultado. Y creo que pasa mucho con como proyectos. Creo que tú tuviste una experiencia parecida con un proyecto que iba muy alineado con tu propósito y no funcionó bien. ¿Cómo pudiste manejar eso? ¿De qué se trataba el proyecto y cómo pudiste manejar el que se terminara? Pero yo sé que esa parte sigue viviendo en ti ahorita y la sigues aplicando en tus proyectos actuales. Pero en ese entonces, ¿qué era cuando empezaste a conectar con tu propósito y que lo quisiste expresar en un proyecto? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo estuvo?
Bueno, y primero me gustaría platicarles, ayer estábamos tomando un taller, mi equipo y yo, y hablamos justamente del fracaso y de cómo tenemos tanto miedo a fracasar. Y una de mis conclusiones ayer fue que si hacemos las paces con que es probable y posible que fracasemos, emprendiendo lo que sea, entonces ya es más fácil atrevernos y ver que si fracasamos, pues vuelves a empezar. Y así me pasó a mí y me ha pasado varias veces, y estoy segura que ustedes también. Yo empecé a conectar con mi propósito hace, como les platicaba, como 5 años, hablando con un mentor. Y eventualmente fue muy importante para mí irlo aclarando. Como sabía que tenía que ver con el potencial de las personas y la creatividad de las personas, pero no entendía bien cómo explicarlo. Uh-huh. Y se volvió una búsqueda de, ¿cómo voy aclarando más mi propósito? En esos tiempos empecé un proyecto que cofundé con alguien. Era un blog de desarrollo profesional para mujeres, especialmente mujeres que estaban por graduarse de la universidad, que de hecho Bárbara fue la madrina de lanzamiento, y por eso da risa que estemos aquí juntas tantos años después.
Ahora que me acuerdo, me invitaste a hacer recetas para ese proyecto, a la parte de salud. Me acabo de acordar, qué heavy. Ok, sí. Bueno, continúa.
Entonces, bueno, pues ese proyecto para mí fue muy importante porque me abrió las ventanas, en el sentido, me abrió el entender que es posible hacer algo increíble que te apasiona y eventualmente inclusive hacerlo financieramente sostenible y volverlo un proyecto ya muy integral. En ese momento, bueno, pues empezamos el proyecto, lo lanzamos, nos fue muy bien, empezamos a tener muy buena respuesta y eventualmente la cofundadora, bueno, la persona con la que cofundé este proyecto y yo, pues ya no, nos dimos cuenta que tenemos que terminar la relación laboral y pues no nos pudimos poner de acuerdo de los términos y condiciones de qué pasaba con la marca. Y para mí pues fue doloroso porque fue un proyecto hecho con mucha pasión y desde un propósito interior. Entonces, conforme fui sintiendo y decidiendo cómo iba a avanzar en la vida con esa tristeza en ese momento, pues dije, ¿sabes qué? Igual y a mí me hubiera encantado seguir con esa marca. Y eventualmente dije, bueno, pues las marcas son vehículos del propósito y mi propósito nadie nunca me lo va a poder quitar. Entonces decidí avanzar con lo que ahora es Volar en B. Y empezó el nacimiento de Volar en B, que es increíble también y que Bárbara también ha estado muy cerca. Y bueno, tú también, Marguga, como amiga hermosa que eres. Y me encantaría pues escuchar ustedes de sus fracasos y cómo el propósito se ha relacionado con eso.
Me encanta la parte de fracasos porque yo lo veo mucho como... Mi ejemplo siempre se la da al ejercicio. Como que siento que si es algo muy personal, luego metes el ego. De que me da pena que me vean fracasar. Por ejemplo, yo que llevo ya como 5 años haciendo todo de manera pública, me ha tocado fracasar públicamente. Entonces ya me acostumbré a que no me importe. Ya me acostumbré... A mí lo que más me sirve en esta vida es verlo como un juego. Como un juego, como un GameCube, lo que sea. De que, a ver, voy a tratar esto y a ver cómo responde la vida. Entonces... Yo lo he visto más como experimentar, en vez de siempre tirar por un resultado específico, lo he visto como experimentar, pero sí me ha ayudado mucho la idea de verlo como si fuera ejercicio, de que si fallas, si te propones hacer una clase de CrossFit, a mí, yo odiaba el CrossFit y lo intenté muchas veces porque estaba muy de moda y porque me gustaba como que la tribu y lo que tú quieras, y iba y nunca acababa el workout, o sea, siempre que acababa vomitando y así, pero yo me sentía muy bien acabando. Porque fue que, bueno, hice ejercicio. O sea, no acabé los 45 minutos. Nunca te voy a hacer más de 20 burpees. Odio los burpees. Pero eso en menos tiempo que hice ya fue un avance a la dirección correcta. Que al final del día la dirección para mí correcta era ser más fitness, estar como que más sana, mejorar mi rendimiento muscular, lo que sea. Dormía mucho mejor haciendo ejercicio. Entonces lo empecé a ver así, de que no estoy fallando si estoy intentando y fallando en la dirección correcta. Y por mil, creo que es mejor fallar en la dirección hacia lo que quieres hacer. O sea, fallar como pintor. Pintar 1000 canvas, sigo pintando los canvas mal. Y se me da mucho mejor el arte digital. Pero cada vez que hago un canvas es de que, bueno, está menos peor que el pasado. Entonces, no es un fallo porque es hacia la dirección correcta. Entonces, creo que el propósito nos ayuda mucho un poco a sostenernos durante las épocas de miedo. Como tú dices, te da miedo, te da tristeza perder un proyecto, sacrificar algo que se siente tan personal. Pero al mismo tiempo te da paz de que todo el trabajo que hiciste lo vas a poder traducir a la siguiente etapa, al siguiente proyecto. Y estoy segura que todo lo que hiciste con esa marca, que fue mucho como que conectar gente, conectar cabezas, reclutar talento, te sirve ahorita para Volar en B y te sirve ahorita para todos los proyectos que haces, porque eres una comunicadora y conectadora excelente. O sea, para amigos y para temas profesionales. Entonces, creo que ahí como que se cancela el fallo. O sea, más que fallar es como, pues me acerqué, me tropecé, pero llegué, ¿sabes? Entonces, a mí eso me da mucha tranquilidad.
Sí, creo que sobre todo es como el significado que le damos a fallar o fracaso, ¿no? Uh-huh. Hay esta frase de Pema Chodron que me encanta, que es fail, fail again, fail better. ¿no? Y se nos olvida muchas veces porque los milestones están tan predefinidos que nunca dejas de aprender, de experimentar, de crear. Yo también la veo la vida como un juego, pero la veo como que estoy en un video game, ¿no? Entonces, ¿ahora qué voy a crear? ¿Qué mundo encuentro? Ya avancé al siguiente nivel. Y me permite divertirme mucho más. Es padrísimo, ¿sabes? Porque si no, esta idea como tan cuadrada de cómo vemos la vida, o la experiencia humana, se vuelve súper monótona. Si vieran cómo me entretengo yo sola muchas veces. Y no sé, en mi caso, o sea, no sé, yo recuerdo estando muy chiquita desde, o sea, en el colegio o prepa, y yo quería hablar de cierta forma que nadie hablaba, ¿no? Decir, es que el corazón para mí es lo más importante, pero no, porque era el cerebro. Y ahora sí vemos todos estos estudios, ¿no? Si entramos a neurociencia o física cuántica, que el campo electromagnético más fuerte es el del corazón. Pero como, qué jamón, decir corazón. O sea, estas frases que usamos aquí, ¿no?
Como qué roña.
Sí,
qué roña. Es que las tres somos del norte. Queremos especificar que somos del norte. Por eso vamos a tirar una que otra palabra en inglés.
Sí. Éramos fugitivas del norte.
Y la pandemia nos reunió.
Esa parte está bien interesante porque también entra lo de propósito. Las tres hemos sido personas que hemos buscado como que más allá del ambiente en el que crecimos y nos tocó irnos más de 3 años a las tres, ¿verdad? Como 5 años a cada una,
sí,
o un poco más.
Sí, yo me fui 7 años.
Sí, Bárbara. Uh-huh.
Aparte, sí, hablando de fracasos, yo empecé como periodista, estudié Relaciones Internacionales, según yo quería trabajar en la ONU. Ajá. El primer semestre me di cuenta que no iba a pasar y porque no quería, me di cuenta de toda la burocracia y no quería yo entrar a esas cosas. Luego fui periodista 3 años y lo disfruté muchísimo en Reporte Índigo. Y en el momento que decido crear un evento, todo el mundo, ¿cómo? Ya no ser periodista, era como el shock.
Sí.
Y 2 años hice este tema de eventos. Luego creé mi propio proyecto I Am Here, que también tuve de su encuentro en la parte como en la sociedad. Me fui a vivir a México, donde estuve 7 años. Tuve un restaurante que se llamó Hungry Beast. De comida.
Delicioso.
Sí, la neta estaba deli. O sea, sin gluten, super cold press. No había nada así en Ciudad de México.
Debía haber ido.
Ya sé.
Debíamos haber sido amigas en ese
entonces. Todo su tiempo. Y pues fracasó el restaurante, pero digo, qué gran experiencia. Sin eso yo no hubiera conocido a todas estas personas, hubiera emprendido en un lugar más business-wise, no tanto. Mi propósito yo tengo claro hoy que es el despertar, ¿no? Y por medio de eso, ¿cómo lo ejecuto hoy? Soy socia, cofundadora de una fintech para mujeres que está por salir. Uh-huh. También está Decidas, que es un movimiento para crear conciencia de las decisiones que tomamos las mujeres. He creado diferentes campañas en todo este tema para impulsar a las mujeres, hablar de justicia climática. Y eso me permite ser tan flexible en puedo crear, escribir, producir, hablar de algo y no limitarme. Y yo creo que esa libertad genuinamente no la cambio por nada.
Me encanta porque estás como diversificando todas las vías que hay para expresar tu propósito. O sea, hasta el escribir, hasta el pasar tiempo sola, todo es propósito expresado de diferente manera y todas se me hacen como divertidas y una ayuda a la otra. Como que a veces es bien cansado dedicarte solo a un proyecto, a una manera de existir. Y si tienes otra, por ejemplo, la cocina se puede ver como algo, como es algo que existe en todas las casas para todas las gentes, no se puede ver como algo consciente o algo con propósito, pero siento que cuando es de ese lado, sobre todo el lado saludable, el lado sin gluten, el lado vegano, el lado poner una opción saludable para la gente, es algo muy cargado de propósito. Entonces, si tu proyecto es muy mental y muy de conectar gente y todo, tú descansarías en la cocina y una cosa ayuda a la otra. Como que sí se me hace una parte esencial y creo que los descansos de la parte laboral también pueden tener propósito y a veces ese propósito puede que sea sanador solo para ti, pero el que sea sanador para ti va a ayudar a que tú seas sanadora para los demás en las demás áreas. Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre Decididas, porque me tocó ser parte en la pandemia de uno de los takeovers y me gustó muchísimo el proyecto, está lleno de mujeres increíbles. Y quería saber si es el proyecto en el que tú sientes que ahorita más expresas tu propósito o cuál es el proyecto donde lo estás canalizando más ahorita.
Yo creo, y primero me encantó que participaras porque ahí no nos conocíamos tanto y luego Guga dijo esta frase brillante de, no, o sea, cuando tú no lo ves, ¿no?
Cuida lo que nadie ve porque tú sí lo ves.
Y entonces me lo repetí como por un mes en pandemia, ¿sabes? Porque se me hizo gran mantra y yo cuidando
con
todo,
así,
¿no? Sí, el pelo, pero o sea, eso ya nadie lo veía.
Mis uñas.
Mi pelo siempre. Sí, pero tipo la taza la guardaba donde tenía que ir porque yo lo estoy viendo, ¿no?
Claro.
Y es una gran frase para muchas cosas. Creo que más bien ahora lo que entendí es disfruto el tiempo que dedico a cada uno de los proyectos en los que estoy involucrada y el propósito está como shining en todos ellos, ¿no? Uh-huh. Y cada uno tiene su lugar especial, pero en específico Decididas es una idea que surgió hace 4 años junto con Olga Segura, que es mi cofundadora y es una actriz y productora. Y era como nuestra necesidad de crear algo para mujeres, un movimiento desde el lugar que puedan compartir sus historias a partir de las decisiones que tomaron para descubrir quiénes son y cómo llegaron a donde están. Uh-huh. Entonces, muchas de estas mujeres que han estado, están en las entrevistas en YouTube, las pueden ver en el Instagram. Yo ya las conocía y su historia cambiaba mucho a raíz de decision making. Uh-huh. Entonces, no sé, les aviento esta data que a mí me parece súper interesante. En promedio tomamos 35 mil decisiones al día las personas, de las cuales 99% no son conscientes, son en automático. Y ya cuando lo pones así, te da muchísimo contexto de el valor que tiene la decisión de me voy por este camino, le hablo a tal amiga, me desahogo, ¿no? Pido un consejo a tal. Y pues nada, Decididas es eso. La misión es muy clara de ahora en esta segunda temporada, segunda etapa que estamos desarrollando, cómo hablamos de decisión, pero para generar un impacto en la sociedad, ¿no? Tener más mujeres que quieran, se atrevan a hacer sus proyectos.
Claro.
Ajá, exacto. O que apoyen a que se legisle o se generen políticas públicas que son necesarias en todos los temas. Entonces, por ahí va Decididas.
Ya. Yeah. Qué increíble, qué increíble. Claro, la parte de decisiones va muy en línea con lo que estamos hablando de propósito, porque por más que sepas algo, funcionamos mayormente en automático, empezando por ahí. Y por más que sepas algo, es tu decisión integrar ese conocimiento. Por ejemplo, con la intuición. Siempre está ahí y tú decides si le haces caso o no le haces caso. Entonces, el tema de vivir con propósito creo que es cosa del día a día. Yo me puse como a contemplar mucho antes del episodio cuál es mi propósito y me di cuenta que no me interesa tanto la respuesta. Y fue como, wow, me interesa mucho el tema, pero la respuesta no me incomoda. No me incomoda, no me pone nerviosa. Y dije, ¿por qué? Y dije, porque me estoy dando cuenta que yo no me cuestiono mi propósito si siento que estoy siendo útil durante el día, sea de la manera que sea. Es mi existencia sirve de algo o mi experiencia, mis problemas sirven para que alguien más se los ahorre. Entonces me di cuenta que dentro de la parte de ser, ¿cómo se dice? Problem solver. Uh-huh. Ahí está mi propósito. Como sea cual sea el problema, mi propósito es resolverlo y ahorrarle el tiempo a alguien más, porque creo que es la cualidad como que la que más me recargo. Entonces, como que esa fue mi decisión de, wow, creo que no necesito ponerle un punto específico a mi propósito porque va cambiando en diferentes áreas. Como tú decías, que hay varios proyectos, para mí es en varias áreas mentalmente. Sobre todo creo que mi propósito va ligado como a la sanación creativa, pero no estoy como casada con la manera. No es simplemente la escritura, simplemente la pintura, como que me voy a permitir cambiar. Y creo que eso también es parte de mi propósito. Uh-huh. Como explicar y platicar y exponer que se puede llegar de varias maneras y que no hay como un camino recto, porque la gente hace preguntas muy directas de ¿cómo encontraste tu propósito? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo sé si tengo uno? Y hay mucha gente que piensa que no tiene. Entonces, me gustaría como poner la opción de que vivir en propósito es solo tú sentir que estás siendo útil dentro de tus talentos, de lo que te sale bien, y como vivir a gusto, como no a gusto, pero sí usando como a gusto contigo misma, con tu conciencia, de que sí estoy usando lo que la vida me dio, lo que Dios me regaló y con lo que nací, porque eso es como darle propósito a lo que te dieron. Te quería preguntar, sí, a ti, María. Ajá. ¿Cuál ha sido una, o cuál es una decisión que tú tomas todos los días? Yo creo que eres una persona como que hace mucho el punto de estar consciente en el día a día de lo que haces, de cómo te sientes. Yo admiro mucho como tu conexión con tu cuerpo, porque te das cuenta de que me he sentido tal, o estoy haciendo yoga y me siento de tal, diferente de esta manera. Te quería preguntar, ¿qué decisiones haces en el día a día que sientes que te ayudan a vivir como más en línea con tu propósito?
Bueno, para mí la conexión humana. Siento que mi propósito, más bien mi propósito, está muy alineado a la conexión humana y al potencial que podemos explotar en colaboración, como esta conversación de nosotras tres, ¿no? Uh-huh. Si fuera solamente tú o ustedes dos o nosotras dos, sería muy diferente a lo que estamos pudiendo crear juntas. Entonces, lo que me doy cuenta cuando me preguntas esto es que mis días siempre están llenos de conexión humana. Y busco que las personas con las que conecte sean personas con propósito. Tenga yo claro o no cuál es su propósito, como en un enunciado, que es de lo que hablas también, es tú puedes sentir y saber cuando alguien está alineado y alineada a su propósito. Y la manera de llegar, como yo lo he experimentado y visto, es a través del autodescubrimiento. Y el autodescubrimiento viene con la creatividad. Y la creatividad no es solamente pintar y no es solamente escribir. La creatividad es tomar decisiones también. Se puede ser creativo tomando decisiones. Y si no experimentamos, si yo no hubiera hecho The Local News en su momento, si yo no hubiera hecho los círculos de Lean In, de Sheryl Sandberg, hace más de 5 años cuando seguía, bueno, más de 7 años, uh-huh. Yo no me hubiera dado cuenta que por ahí iba mi propósito. Entonces, bueno, esto me gustaría como platicarlo y que tal vez hablemos, no sé si me estoy desviando, pero de algunos milestones en nuestras vidas que nos han hecho saber, por aquí es, por aquí es.
Ya. Yeah. Pues yo creo que, por ejemplo, conoceros las tres para mí fue por aquí es, porque la parte que tú dices de conexión humana es bien importante. Yo siento que alguien se queda más fácil en su, y más feliz en su línea de propósito cuando tiene un sistema de soporte. Para mí me cambió la vida el día que, digo, acaba de pasar, pero el día que fuimos a Casa Macro y que se fue conectando mucha gente de que, wow.
No saben la magia que se sentía, así como vibraba, yo sí. Creo que el
no nos podíamos nivelar, era sí. Demasiada energía las tres en el mismo canal, en el mismo punto de nuestras vidas, de que estamos de regreso en Monterrey, una ciudad de la que nos escapamos, y las tres estamos felices y en paz aquí, de que, ¿qué está pasando? ¿Qué es esta nueva...? Este nuevo download de...
El nuevo normal, ¿no? Sí. Nuestro mundo...
Sí, 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 sí. Y quiero enfatizar esa parte, que como tener un sistema de soporte es mucho... Te facilita mucho vivir la vida de propósito, porque a mí me ayudó mucho conocerte, y María en un principio fue como mi mentora, y tener como ese punto para... Una vez a la semana hablo con ella y le platico cómo avanzaban mis proyectos, para mí fue como un espejo de... Con ella como que me abría totalmente lo que quería hacer, y a mí eso me hacía como vivir a la expectativa de lo que yo dije que quería hacer. Y pues generalmente si no te juntas con gente que te conoce bien, que sabe lo que valoras, lo que te importa, pues no te van a ayudar a keep you accountable. Entonces es el beneficio de tener como relaciones y conexiones reales donde puedes ser vulnerable, donde puedes ser tú, porque es gente que te va a recordar, o sea... Tú vocalmente nunca me has presionado, pero yo solita cuando me topo contigo me recuerdo de... Yo le dije a María, híjole, es que María sabe, ahí no me puedo esconder. Yo sé que ella sabe cuando la estoy regando en la vida, cuando me estoy dejando ir por un lado, cuando estoy como coqueteando para mal, con el lado que también hay una tentación enorme de irte por lo fácil, de irte por lo rápido, de irte por... En mi caso, muchas veces fue la tentación de nada más ser blogger divertida, de que de entretenimiento, de... Porque está padre, porque paga bien, porque es divertido, pero yo no me iba a sentir jamás tranquila. Entonces, en gran parte, gente como ustedes y conectarme con gente como ustedes que están en su propósito, a mí me mantiene centrada en mi línea. Y no quiere decir que te juntes con gente que tenga el mismo propósito que tú, pero que esa energía como que se entiende. Y es de que aquí puedo ser yo, y no nada más yo, sino yo al superpoder. Ese día teníamos una energía increíble. Entonces, creo que esa parte sí es muy importante.
Y me gustaría agregar, antes de continuar, como para... Hablar del concepto propósito, que es una pregunta muy fácil, es ¿para qué? O sea, es el ¿para qué haces lo que haces? ¿Qué hay detrás de lo que estás haciendo? En lugar de solamente quedarnos en el qué. Como, bueno, yo doy consultoría de desarrollo organizacional. Uh-huh. Ese no es mi propósito. Entonces, esta pregunta ayuda a que quienes nos están escuchando se lo pregunten, como en mi vida, y no necesariamente es el trabajo, como decíamos, pero ¿para qué hago lo que hago? Y casi siempre el propósito lo vas encontrando cuando volteas hacia atrás y observas lo que permanece a lo largo del tiempo. Hay algo, volteando atrás dices, en esta experiencia que me sentí en mi flow o que me sentí muy útil, hay un elemento que se mantiene y también estuvo en esa otra anécdota. Y entonces, bueno, pues el propósito es el para qué hacemos lo que hacemos. ¿Y por qué es tan importante hoy en día? También por el contexto que estamos viviendo, ¿no? O sea, como... ¿Cómo avanzamos como personas que estamos en un mismo planeta Tierra con un propósito para hacer las cosas con un objetivo que vaya más allá de mí como individuo, ¿no?
Esto está cañón. O sea, a mí voy a decir un par de cosas, pero la primera es, somos una especie de las 8.7 millones de especies que existen en el planeta, ¿no? Entonces, cuando lo ves de ese lugar, pues... Al final del día no somos el centro de lo que es vida, somos un elemento más, ¿no? Uh-huh. Ya para
qué buen ir, recordatorio. O sea, creo que hay gente que nunca lo había escuchado contemplado en su vida. O sea, sobre todo incluyéndome, a veces creces pensando que eres el centro de la vida, sobre todo cuando eres hijo único, el hijo chiquito es, la vida gira alrededor de mí y de repente te vas dando unas dos patadas que te hacen saber que no. Sí. Y ese dato me encanta porque estoy segura que hay muchas personas que no lo han contemplado. De solo soy parte de, y la manera natural de funcionar es en comunidad con mi especie, pero en conjunto.
Y coexistimos, o sea, al final del día sí somos interdependientes y eso es súper valioso porque te permite ver hasta el árbol de otra manera, literal, ¿no? O si tienes un perrito en la casa, o sea, somos vida todos y eso a mí me encanta. Y la otra cosa ahorita que te escuchaba hablar, María, de que hablando de propósito ya específicamente, hiciste que me recordara de I Am Here, que este fue un proyecto que hice en 2012, justo con la intención de decir, estás aquí, ¿no? Tienes un lugar en el mundo, reconoce tu valor. Wasabichi, que es una amiga súper cagada, se la recomiendo mucho que la sigan, ella dice, por algo fuiste la esperma ganadora, ¿no? O sea, cuando la vida, sí, ella dice como que cuando la vida te está fregando muchísimo, recuérdate, ¿no? Que fuiste, y me encanta cómo lo ve ella. Y en I Am Here tuve una experiencia súper que yo creo que me movió mucho, creo que es la primera vez que la voy a compartir en algo así en un podcast. Me habían invitado justo antes de I Am Here a Japón a una conferencia que tenía que ver con construcción de paz en el mundo y íbamos a visitar Tohoku donde fue el tsunami, ¿no? Entonces íbamos un grupo de jóvenes de varias partes del mundo y líderes religiosos de diferentes creencias. Llegamos a Tohoku, el lugar, pues imagínense, acaba de ser el tsunami un año antes y todavía estaba devastado, ¿no? No habían reconstruido aún. Meditamos y en ese momento yo tuve como en la meditación esta visión y escuché una voz que me dijo, venimos aquí a ser felices, o sea, venimos aquí a aprender a amar y a ser amados y aprender a perdonar y ser perdonados. Y entonces cuando escucho eso, no sé, me separé del grupo y me fui caminando, no había nada. O sea, imagínense que había piedritas donde una vez había casas, ya no había nada. Y me encontré el único objeto, porque había CDs, había un par, había objetos. Y yo me alejo y encontré un ladrillo con una carita feliz. Y todo hizo sentido cuando en la meditación, la frase, el objeto con la carita feliz. Y si lo pensamos, la vida en realidad sí se resume a esas emociones, ¿no? ¿Qué tan abierto estás, o te permites estar abierta a recibir amor y darlo y perdonar y perdonarte, ¿no? Entonces, es un juego súper interesante que se puede aplicar en relaciones, en proyectos, en, o sea, cómo nos vemos la existencia en lo que queremos hacer, si esto fuera un videojuego, ¿no?
Sí.
Este mundo en el que tú creas, cómo lo quieres vivir y cómo lo quieres jugar.
Es que aparte luego nos vamos por vías buscando lo que dices, que la vida se resume a esas emociones. Para encontrar felicidad, creo que la mayoría de las veces pensamos en felicidad a súper corto plazo. Es voy a subir, en general, como funciona la gente, voy a subir esta foto a Instagram porque salgo bien y porque va a tener likes, y es felicidad a corto plazo. Y a largo plazo lo que estás buscando es validación, aceptación, que es un proceso larguísimo que te das cuenta que por más que tu ambiente te aceptara, si tú no te aceptas, no te valías, no sirve de nada porque nunca absorbes realmente esos sentimientos. Entonces, creo que gran parte de funcionar desde un lugar de propósito es cultivar las emociones que dices, sobre todo la de perdonarnos, o sea, porque lo de perdonar es muy duro. Creo que antes de que empiezas a vivir activamente tu propósito, inclusive durante, antes haces muchos como errores que te lastiman, que son como heridas que después tienes que sanar, que dices, ¿por qué creé tanto caos? ¿Por qué me fui por aquí? ¿Por qué estuve con esta persona? ¿Por qué hablé de más? ¿Por qué me metí en este proyecto? ¿Por qué acepté el trabajo? Entonces, sí creo que lo que tenemos que hacer para vivir dentro del propósito es cultivar muchísimo esas emociones, buscar el amor, pero buscar un amor así, que sea en realidad, por ejemplo, yo lo aprendí mucho con amigas, que la intimidad no viene exclusivamente de las parejas. La intimidad existe con tu familia, cuando tu familia te conoce bien y eres tú transparente adentro de tu casa, que a veces es muy difícil, y cuando tienes amigas, como lo que hablábamos, con las que puedes ser vulnerable y conectar de verdad. Entonces creo que como que estas emociones te empiezan como a sanar y a hacerte sentir como en un estado de amor, y creo que cuando estamos en un estado de amor podemos funcionar como con propósito, porque te sientes a salvo. Entonces yo creo que alguien que se siente como en estado de pánico y así es muy difícil funcionar, o en estado de reaccionar, como que a la defensiva todo el tiempo, es muy difícil vivir en propósito, porque yo creo que es como jerarquía de necesidades, de que antes para vivir en propósito, que es como algo que muy arriba de la jerarquía, yo creo, tienes que estar como en paz y sentirte querido, abierto y sobre todo pues en un estado como de perdón y aceptación constante contigo mismo por el pasado, porque aunque mentalmente sepas y vivas en el presente de que, ah, sí, ahorita soy una chingona, pues no, tu cerebro no capta tan rápido. Yo creo que se queda guardado en el sistema como todos los años que no te sentiste así. En mi caso, veo como evidencia de que, ah, no, sí estoy viviendo en propósito y mis proyectos están floreciendo y ya moví esto y esto y ya creé esto, pero yo hasta la fecha sigo haciendo como trabajo de inner child porque sé que siguen viviendo en mí como esas heridas y que en cualquier momento que yo no esté viviendo de manera muy consciente, mi automático va a ser reaccionar como una niña de 8 años que se siente pues tonta por el ADHD o lo que sea. Entonces creo que es bien importante lo que dices, sí, cultivar estas emociones como en el día a día y en nuestro entorno próximo para que sea más fácil. O sea, sí vivir como que posicionarnos en un ambiente donde sea más fácil florecer y sentir eso para vivir en propósito.
Sí, como lo platicas, empiezo a pensar mucho en la autenticidad, o sea, en la conexión entre el propósito y la autenticidad. Porque muchas veces tomamos decisiones por lo externo. Porque mi mamá hizo esto, porque mi papá estudió lo otro, porque el trabajo que mi abuelo hacía, o porque en las películas así se ve el éxito. De hecho, en los talleres de Volar en B hablamos mucho del concepto de éxito y que hay que deconstruirlo y que cada quien cree su propio concepto de éxito. Entonces, pero si no hay amor propio, si yo no siento que yo merezco ser feliz, ¿cómo voy a conectar con lo que yo verdaderamente creo que es éxito? Que está alineado al propósito y está conectado a la autenticidad. Para yo ser auténtica, necesito aceptarme. Y para aceptarme, necesito hacer las paces conmigo. Y pues a veces duele el proceso y muchas personas pueden no querer hacerlo, pero...
Sí, es que, o sea, duele mucho porque hay muchas cosas que están como vinculadas entre sí, ¿no? O sea, imagínense que vivimos en un país donde nuestra cultura es más reaccionaria que preemptiva, o sea, no sabemos responder. Lo podemos, nosotras que vimos el terremoto de hace 3 años, vimos la respuesta y todos hablamos en un momento en nuestros círculos de qué podemos hacer para cuando suceda otro estemos, ¿no? Y yo creo que seguro habrán muchos esfuerzos que han avanzado y otros estuvieron en pausa, pero no está en el ADN de nuestra cultura responder y ser preemptivos. La otra es... todas estas emociones que van a la par de te comparas, no sientes que te mereces, además ahorita vivimos en el mundo de las redes sociales, nunca eres suficiente, ¿no? Y tenemos, o sea, el gobierno por general en México históricamente ha destinado, y sobre todo recientemente solamente es, creo que es 0.05% del presupuesto a temas de salud mental, o 0.5%, checo ese dato. Entonces... creo que hablar de esas, todas esas crisis y esas ansiedades, ahorita estoy trabajando en un libro justo sobre propósito y el futuro de la humanidad y una de las cosas que encontré es que sabemos hoy que cada 40 segundos alguien se suicida, ¿no? Pero el forecast, el pronóstico estaba para enero de este año que iba a ser ahora cada 20 segundos. Yo no sé ahorita dónde estemos con la pandemia. Todo esto, claro que tiene que ver con el propósito, porque es si no sientes que perteneces, si no sabes qué veniste a hacer,
que tu vida valga la pena,
que vales, ¿no? Que le importas a alguien más, porque también culturalmente es más fácil en un post criticar a alguien que aplaudirle, ¿no? Claro. Y muchas veces yo siempre digo a las personas, cuando vean a alguien haciendo algo bien, díganle, ¿sabes?
100%.
Porque muchas veces lo piensas y no lo dices, a mí me encanta echarle porras a la gente que quiero o si alguien que no conozco. Antes no me atrevía, ¿sabes? De que, ay, vieja loca, pero ahorita me da igual. Es como, ay, qué bien se te ve. O sea, me da lo mismo, ¿sabes?
Y te acostumbras, ¿eh? Y a la gente siempre como que ver esa sonrisa inesperada de que, ah, wow, te das cuenta que los agarras en curvas porque nadie lo hace. Yo me acuerdo de chiquita, estaba en el colegio y a mí me daba pena, pues se escucha muy formal. En el norte de México nos dan roña, muchas cosas muy formales. El buenos días, a mí me da roña. Yo decía, es cosa de adultos. Entonces una vez me acuerdo ver a una chava decirle, a un chavo, a un niño, decirle a una señora de limpieza de que hola, buenos días. Y ella estaba con la cabeza hacia abajo barriendo y levantó se le iluminó la cara. Y a mí me impresionó como el impacto de esas palabras. Entonces dije, ay, le voy a decir yo buenos días cada vez que la veo. Nunca le había visto la cara, siempre la veía cabizbaja. Entonces ahí empecé a decir buenos días cada vez que llegaba a un elevador o que veía a alguien de limpieza o, por ejemplo, la gente que maneja Ubers. A mí me trama que la gente le dice los Ubers. De que, ah, el Uber me dijo... Uber es una marca. O sea, el que maneja el Uber, Juan, el que me está haciendo el favor de llevarme, y es como... Con lo que estás diciendo nos hace reconectar como con nuestra humanidad, de que reconoce lo humano que tienes enfrente y como que eso te ayuda mucho a... Ajá, reconocer la humanidad de la más gente y como tú dices, como reconocer que están ahí y darles como ese sentimiento de que sí, sí estamos en contacto, porque eso, esa pérdida de contacto es la que te hace como sentir que tu vida no tiene sentido y eventualmente hay tantos casos de gente que se suicida. O sea, es eso, es sentirte como que no vales. Yo creo que si tienes una red cercana, pues ya no piensas nada más en ti, piensas qué sería de toda esta gente si yo decido irme, ¿sabes?
Ahora, algo que está interesante y se conecta también con lo que decía Bárbara es nuestro propósito como especie humana. Digo, ya estoy entrando hacia las profundidades de las profundidades, pero creo que también eso ayuda. A veces el propósito tiene, como todo, sus lados positivos y también sus lados negativos. ¿En qué sentido? En que si te enfrascas también demasiado en tu propósito, estás pensando en ti como individuo. Que sí tenemos todos talentos y regalos y hay que compartirlos. Y al mismo tiempo también hay un propósito que va más allá de quién soy yo y cuáles son mis gustos y mis talentos, que es, bueno, como individuo humano, parte de esta especie, me gustaría que platicáramos un poco de para qué creemos que estamos aquí como humanos y cómo podemos ser congruentes también con esto.
Ay, la pregunta que todo mundo nos hacemos, ¿no? O sea, pero creo que a mí me reconecta con esa anécdota que les compartí, o sea, que en realidad sí creo que venimos a experimentar el amor en todas sus formas, o sea, en sus formas me refiero a sus emociones, ¿no? O sea, si un día, me acuerdo, o sea, las cosas por las que nos estresamos en las diferentes etapas. Estaba nerviosa porque iba a reprobar una clase en carrera y no había reprobado ninguna, así, ¿no? Que venía estresadísima, ¿sabes? Ajá, yo así de que el dramón manejando de regreso a mi casa. Y luego me empecé a reír sola y dije, qué padre que puedo sentir esto. O sea, sentirme con el nervio, la frustración, la incertidumbre y no saber qué va a pasar. O sea, más bien lo volteé, sí, ¿no? Y digo, ya ni me acuerdo si troné o no. O sea, hoy ya no es importa. O sea, ya no sí. Es importante, ¿sabes? Pero volviendo al colectivo, pues no sé, es una respuesta que yo creo que nadie sabemos, ¿no?
Probablemente a sobrepasar el cuerpo. O sea, a vivir en el cuerpo y el dolor que eso incluye, sobre todo con mujeres que pasas mil transformaciones y es rarísimo pasar por tanta transformación. Creo que físicamente pasamos por muchos golpes, inclusive tu periodo, todo eso es rarísimo, cómo te cambia el cuerpo de un año a otro y cómo tú tienes que adaptar a eso. Entonces, creo que como especie venimos a sobrepasar ser una especie. O sea, como reconéctate con qué eras antes y qué vas a hacer después. O sea, no que ignores tu cuerpo, sí acepta tu cualidad humana, o sea, sí acepta que estás viviendo en un cuerpo y sí cuídalo y todo, pero vive más allá. O sea, alguien me dijo el otro día que tú vives en tu mundo, ¿verdad? O sea, tú vives ahí y yo siempre lo he pensado de que yo estoy aquí, mi cabeza está aquí. Y sí, creo que por eso se me facilita tanto como que jugar con la vida porque de repente siento que no estoy aquí. Y tipo, eso me ayuda mucho con la ansiedad, como que tocar mi cuerpo y acordarme que, hey, no, sí existes aquí, o sea... Trata de ser un poquito más normal con cierta gente, ¿sabes? O sea, a mí me gusta no ser normal, pero de repente sí me acuerdo de que, oye, no todo el mundo sabe que no venimos a estar aquí, venimos de allá y vamos para allá.
Sí, justo.
Entonces, yo siento que venimos a trascender como que las cualidades carnales y todo el tema que hablamos de tentación y la tentación del ego, que es canija y es lo que como vive la mayoría de la gente. Entonces, creo que la felicidad está como, la felicidad del propósito está disponible para todo el mundo, pero tienes que trascender la parte de ego, la parte carnal, la parte que sí existe y es súper disfrutable, pero creo que hay que trascenderla.
Es que me identifiqué mucho con lo que acabas de decir, porque es un tema, y María lo sabe, que yo creo que llevo, no sé, ya casi 10 años trabajándolo, como el reconocerme, o sea, físicamente, de que esta soy yo. O sea, yo verme, no es que no me guste verme al espejo, porque sí me veo, pero es bien raro, o sea, María sabe eso. O sea, pero te entiendo perfecto. Es como, estoy aquí. Quizás por eso en su momento hice algo creado, I am here,
wow,
¿no? Pero esto soy yo por ahora. No sé qué venga después, ¿no?
Hey. Me encantaría recomendar algo que yo empecé a hacer. Yo creo que lo hice sin querer. Yo creo que lo empecé a hacer por vanidad. Pero yo me veía mucho en el espejo. Y eventualmente dejé de verme el cuerpo y juzgarlo. Y empecé a verme a los ojos. Y empecé de que, wow, y empecé a ver, ya no me importaba, ya no juzgaba ni veía objetivamente lo que estaba viendo, nada más fue como reconocerme y decir, mira, existes adentro de esto. Fue la primera vez que, o sea, esa vez que se me quedó muy grabado, fue la primera vez que me vi y no vi mi cuerpo, y fue como, hey, estás ahí adentro. Fue que, no, sí me gusta como que la caja que habito, pero qué interesante darme cuenta que no soy, y como me doy cuenta que no soy, pero que es parte de mí y es lo que me cuida, me como enamoró la idea de cuidar mi cuerpo, porque es lo que cuida lo que hay adentro y la persona que lo está viendo. Eso es un trip.
Sí, y yo creo que, por ejemplo, a mí, digo, como cambiando un poquito la perspectiva, pero es lo mismo, a mí por eso me gusta mucho ir a la naturaleza y conectar con la naturaleza, porque me ayuda a salir, como que a veces siento que estoy demasiado dentro de mí, escuchando mis pensamientos, mi diálogo interno y el ruido. Y cuando voy a la naturaleza y veo los árboles y conecto con la tierra y veo las estrellas, entonces digo, ya me relajo un poquito más, ¿no?
Ya, qué padre. Tengo una duda dentro de todo esto, porque es algo que yo creo que vivimos muchísima gente, porque es más difícil, es muy fácil estar en tu cama y pensar de que esto es mi propósito y esto es lo que yo quiero, y es muy fácil hacer como manifestos en tu diario, en tu libreta, con tus amigas. Y luego la vida nos pone a prueba, muchas veces yo creo que son como exámenes, y muchas veces son como aprendizajes de que no funcionas solo y no eres nada más tu cabeza, eres todo el programa que traes atrás y todo lo que hay que sanar. Entonces creo que esa parte la vemos mucho en el amor. O sea, muchas veces creo que convivimos o terminamos rebotando con gente, atraemos gente que nos pone como que nos reta ese lado de propósito y andamos con gente que es lo contrario de lo que decimos que queremos. A mí eso me parece súper interesante y sé que va mucho más allá y que es mucho juego subconsciente. Pero ¿qué tan importante creen que sea para vivir en tu propósito a largo plazo? O sea, por ejemplo, casarte y seguir viviendo tu propósito. ¿Qué tan importante creen que sea estar con alguien que lo entienda, que lo respete y así? ¿O tú puedes estar con alguien que nada más te guste y que sepas que no es al 100 para ti, pero seguir viviendo en propósito?
Tras. Drop the mic, Nos vemos en el otro episodio.
Bueno, aquí voy a entrar yo.
Venga.
Justo pienso que más que nunca, ahorita como humanos, estamos viendo qué recursos, de dónde me agarro. O sea, está lloviendo, hay fuego, se me está cayendo el techo. Todo lo que está pasando está muy fuerte. Y lo que estamos viviendo como especie, y seguramente otras especies que no solo somos nosotros, también sufren, ¿no? De lo que estamos viviendo. Pero el punto es, esta etapa, por lo menos a mí y a muchas personas a mi alrededor, lo hemos platicado, me está enseñando a construir cimientos internos o fortalecer mis cimientos internos. El propósito es uno de ellos. Mis valores también. Entonces, los valores no es nada más como lo que nos enseñaron algunos en la escuela católica o lo que sea, sino más bien es, ¿qué valoro yo? Para mí, ¿qué es prioritario? Entonces, por ejemplo, yo no pienso que yo podría seguir construyendo mi vida en pareja con una persona con quien mi propósito y mis valores no están alineados. Y no que seamos iguales para nada. Creo que lo opuesto puede ser complementario cuando conectamos desde lugares como esos, como desde el propósito. Entonces, yo creo que no funciona. Eso es mi statement.
Hoy en día no. Sí. Justo, o sea, creo que para muchos de nosotras no funciona. O sea, yo hoy sí me di cuenta, me quedó súper claro que no podría estar con alguien que no sienta nada o quiera hacer algo al respecto. Por ejemplo, cuando en el verano surgió Black Lives Matter, ¿no? Entonces, a mí eso que me llegó muchísimo. Mi hermana vive en Nueva York, tengo muchas amistades en Nueva York de toda la vida y me llegó, ¿no? Y no importa que yo no viva en Estados Unidos, pero me siento parte de esta comunidad global. Cuando fue en enero los bushfires de Australia, yo en diciembre estaba muy angustiada. Entonces, yo tengo hoy claro que un no negociable para mí es no podría estar en pareja con alguien que no sienta o no empatice. Y probablemente chance no siente de la misma intensidad que yo y está bien, pero que no le sea importante, no podría construir una vida con alguien que le dé igual, ¿no? Sí. Que esté tipo viendo qué se compra mientras el mundo se está reconfigurando.
Es que al final del día es tu lenguaje, es cómo te comunicas, y que alguien no entienda cómo te comunicas es como si no te conoce. Se me hace rarísimo, pero a mí la parte que me intriga mucho y que es esta área que siempre me ha llamado la atención es cómo mentalmente, porque yo a papel te puedo decir perfectamente el tipo de persona que quiero, pero en cuanto a atracción automática, ay, o sea, blanco y negro, es totalmente otra cosa. Entonces a mí me da risa y mantengo mi distancia, pero a mí me pasa que naturalmente estoy atraída hacia lo contrario. Y cuando encuentro a alguien así, de cierta manera creo que puede ser como escaparte de la presión que te da encontrar a alguien que te recuerde lo que tú ya te pusiste como presión. Entonces, si conoces a alguien como con un poco más de orden en esa área y tú sabes que tú estás escondiendo tu propósito, puede que dé un poco de miedo de que esta persona me va a exponer lo que yo estoy escondiendo. Entonces siento que a veces como que buscar a alguien que nos priva o que no entiendo, que no habla nuestro lenguaje, no habla nuestro propósito, nos da como la comodidad de cómo esta persona no vive en propósito, a mí no me va a presionar inconscientemente a vivir en propósito. Entonces, ahora que lo hablamos, creo que muchas veces estamos atraídos a alguien que no vive en propósito para no sentir como que esa, o sea, como para escondernos del propósito.
Ay, acabas de dar en el clavo algo. Esto me lo dijo una amiga hace mucho tiempo, ella es japonesa, porque estamos hablando del tema de parejas, y me decía, al final la pareja es como tu maestro o tu maestra, ¿no? Con quien decides estar. Y escuchándolas, creo que me quedo con la idea, sí, porque al final todos somos maestros unos del otro, pero ¿qué tipo de aprendizaje quieres tener? Uno, o que te hagas chiquito o chiquita, uh-huh. o compartir con alguien que te expanda, ¿no? Entonces, creo que...
We love that word, expanderte.
Ajá, y creo que sí, si lo pones muy Marie Kondo, ¿no? De sí. What sparks joy y qué descartas.
Sí.
A pesar de que nos atraigan esas cosas, como diría una amiga, checa tu luna, a ver en dónde, en qué casa cae y por qué te gustan ciertas cosas. Pero no quiere decir que eso que te traiga no lo encuentres en alguien que te vaya a hacer sentir que estás expandiendo en vez de chiquita, como suele
me encanta,
suceder.
Me encanta. Es muy buena, como muy buen punto de partida para tomar una decisión, porque creo que también, y me gusta acordarnos que somos... que no somos tan animales, o sea, que tenemos como ese poder de decisión de esto me súper atrae, pero tengo la fuerza y el will, sobre todo cuando me conecto con mi propósito, de no exponerme a este daño o a esta cosa que me va a llevar por un lado que no es por donde me quiero ir. Entonces, siento que ya que vives ahí, ya sí puedes meter la pata de repente, pero es más fácil quedarte en tu carril porque ya conoces la línea en la que quieres ir y ya sabes cuando algo sientes que como que te roba la energía o la paz. En general. Sí.
Creo que está esta parte del corto plazo versus el largo plazo. Entonces, bueno, hay cosas que nos pueden atraer mucho y en el corto plazo puede ser o podemos experimentar como mucha satisfacción, ¿no? Como uh-huh. esas atracciones súper magnéticas. Y entonces, digo, en mi experiencia personal, yo sí hubo un punto en donde puse una pausa hace más de un año y medio en donde dije, no quiero seguir relacionándome como de manera romántica o amorosa porque hay muchas cosas que tengo que entender y sanar primero para empezar a conectar desde un lugar más sano. Y
me la encanta, verdad, hablamos de esto, sí, hasta de celibacía, claro.
Sí, la verdad es que me ha funcionado. O sea, creo que a veces es importante tomarnos un... Y a mí, que me encantan las conexiones humanas y todo, para mí ha sido importante este tiempo, en donde tengo más días, semanas, meses para observarme, entenderme, dialogar conmigo. Justo me llevó a entender que tengo un diálogo interno. Yo nunca había captado esto y quiero compartirlo porque en serio que creo que ha sido mi hallazgo intelectual reciente más importante. Uh-huh. Como que entender que tengo un diálogo interno y tener espacio para escucharlo. Muy probablemente, no que no se pueda trabajar en lo individual cuando estás en pareja, pero a mí por lo menos me ha servido mucho como tener esta solitud estos últimos meses, especialmente con la pandemia, como para uh-huh. escuchar cómo me hablaba. O sea, llevaba más de 20 años de mi vida, porque como que mi primer recuerdo del tipo de diálogo que estoy trabajando en ya no tener empezó desde mis 9 años. Uh-huh. Un diálogo interno como súper destructivo, como perfeccionista, negativo, de nada es suficiente, debiste de haberlo hecho de otra forma, pues obviamente por esto no. Y entonces... la verdad es que ha sido muy revelador como escuchar mi diálogo interno y darme cuenta que lo puedo modificar y que lo puedo cambiar y que justamente, y como que nos escuchaba, y es vivir en propósito para nada es algo que es aburrido, para nada es algo que te tiene que estar como castrando de que vas mal. No, el propósito es chingón. O sea, porque vas construyendo una vida en base a lo que te apasiona, en base a lo que amas. Y puede ser que nos tome tiempo y experiencias dolorosas o negativas encontrarlo, pero te lo juro que ya cuando lo encuentras, la verdad es que tienes la oportunidad de diseñar y construir una vida alineada contigo. Y vas a decir que no a muchas cosas. Vas a decir que no a muchas cosas, pero vas a decir que sí a mejores cosas. Y como empezábamos ahorita el episodio que decías, Margux, de esta parte de la velocidad y la dirección, justo hoy leí una frase que me encantó, que es: no importa tanto la velocidad con la que vas, sino más bien que vayas en la dirección adecuada.
Claro. Entonces, pues eso.
¡Wow! A mí me acaba de explotar la cabeza. Me encanta el énfasis que hiciste de que no tiene por qué ser aburrido. Creo que es una palabra que puede estar cargada de mucha responsabilidad y que se tira como en grandes nombres, grandes autores, de que el propósito, y por eso puede intimidar. Y en el momento que lo ves como, es algo que al revés, que te superagrega tu vida y es como un building block de tu vida. Y a partir de ahí, pues vas a estar súper metido y engaged en tu vida, porque lo estás viviendo de manera que tú quieres y con por sus intereses que a ti te gustan. Yo me identifiqué demasiado porque creo que parte de mi propósito es como que si haces el statement de que tu vida puede estar diseñada, escogida con la mano. Siempre lo dije como tailor-made life y lo incluí en mi experiencia con la universidad. Yo me cambié tanto de carrera porque yo quería una tailor-made education, porque sabía lo que quería a largo plazo y era como cosas muy específicas. Entonces creo que, y me la pasé increíble haciendo todo eso, que por fuera se puede haber visto como un fallo de esta persona se cambió de carrera 4 veces, no sabe ni lo que quiere. Y yo para mí era tan...
¡Wow! O sea, qué padre que tuviste
todas esas y fue divertidísimo. Iba como en esta línea de que, pues estudié comunicación y aquí estamos con un podcast. Estudié un semestre de arte digital y es a lo que me dedico. Y como que todo se fue uniendo y es la parte divertida de cuando tienes propósito. Que por fuera puede que nadie te entienda, pero no importa que nadie te entienda mientras tú te entiendas y sabes lo que estás haciendo. Entonces, se liga con el autoconocimiento, de conocerte para saber cuál es tu propósito y que puedas ir en esas direcciones que se pueden ver como raras o difíciles de entender, pero que tú sabes lo que estás haciendo y se vuelve como, regresamos al juego interno y a tu diálogo de ahí vas, y necesitas como ese pep talk, que creo que es la parte bien importante de sí pasar tiempo pues sola, en solitud, que sí se puede en pareja, pero cuando estás acostumbrado a ser como codependiente o a hacer que alguien más esté en tu campo emocional, en mi caso me ha tocado mucho como ese enmeshment en el que ya no, ya no solo siento lo mío, siento lo de la otra persona.
Sí.
Entonces yo me di cuenta que estaba muy tranquila durante mis relaciones porque me sentía muy querida y cuando cortaba me la pasaba increíble, pero sí me faltaba como ese lado y fue estar sola un gran rato, o sea, conscientemente de no salir con nadie, no invitar a nadie a mi espacio emocional, me permitió darme cuenta qué vacíos tenía yo que solo me tocaba llenar a mí. Entonces, ese ha sido también como mi hallazgo de la cuarentena, de quiero estar sola conscientemente porque no es que esté cerrada al amor, sino me tengo que abrir al mío y no buscar como esos espacios en otro lado que de cierta manera sí me ayudó como a vivir más en propósito durante la cuarentena, que es una etapa que creo que todos cuestionamos, crisis existencial, ¿qué hago aquí? ¿Para qué existo? Y eso fue lo que a mí me ayudó como a mantenerme a flote.
Sí, o sea que creo que muchos tuvimos varios días así, ¿no? Si no es que meses. Y creo que eso que dicen las dos, o sea, yo me quedo con esta sensación de también darnos chance de sentir. O sea, no sé, quien esté escuchando esto y en realidad siente esa pregunta de ¿ahora qué hago? Y no sé qué hacer. No sé, recuerdo que Sofía Niño de Rivera subió este video donde, oigan, yo lo estoy pasando fatal, me siento pinche, veo a todo el mundo creando, ¿no? O sea, donde también está ok sentirse de esa manera y no necesariamente porque los otros están en su flujo creativo, tú tienes que estar. Pero escuchaba que decían como nuestro cerebro tiene la parte frontal, ahí es nuestro intelecto, ¿no? Estás acostumbrado a desde ahí crear porque es el intelecto. Pero en realidad el flow, ¿se acuerdan que hace 20 años salió este libro de flow? Cuando alguien llega a una gran idea o estar en su estado de todo esto, no es el prefrontal cortex, ahorita olvidé el nombre de cómo se llama esa parte de nuestro cerebro, que es donde, ahí es donde está tu voz auténtica, ahí es donde está tu propósito, ahí es donde brillas, ¿no? Y o sea, entonces un poco lo que quiero decir es, sí denle vueltas, pero dense chance más de dar vueltas de sentir, y muchas veces para sentir solamente hay que estar quietos o quietas, ¿no? Y ver cómo nos sentimos con ciertas situaciones.
Me encanta como perderle el miedo a lo, entre comillas, malo. Porque pues no es malo, es parte de la experiencia humana, que es lo que decíamos, como trascender y darte cuenta que no te lo tienes que tomar tan personal ni tan a pecho y que esa comparación es una imaginación, porque es compararte con, en el caso de, por ejemplo, lo que dice Sofía, que ves mucha gente creando y tú te sientes mal, pues no estás viendo el backstage. Hay gente que no sé si está creando desde un estado de plenitud y de flow o desde un estado de debo de crear. Si paro ya no valgo, si no produzco no existo. Entonces creo que eso también como que muchas veces lo que vemos por fuera no tenemos idea del trasfondo ni de dónde viene. Entonces también pasa al revés, tú puedes ver a alguien que no está produciendo nada y pensar que es un huevón y en realidad está tomando un descanso que era muy necesario para sanar algo que es privado. Entonces ahí también entra como ese autoconocimiento y respeto a ti mismo de no me importa, lo mismo, no me importa cómo se va por fuera, yo voy a trabajar en la parte de adentro mientras yo entienda como mis necesidades, que creo que es algo clave para vivir en propósito a largo plazo, como entender tus necesidades y satisfacerlas para sentirte como amado y poder seguir existiendo desde un lugar de propósito. Me gustaría ya para cerrar preguntarles qué son las top preguntas que se puede hacer a alguien que está buscando su propósito ahorita. O sea, ¿cuál sería como una buena guía? Empezar por busca qué te importa, qué te prende, en qué tipo de conversaciones te gusta estar incluido, en qué tipo de conversaciones no. ¿Cuáles han sido algunas cosas que a ti en lo personal, María, te han servido para decir de que, va por aquí? Como la pregunta que tú hacías de voy hitting milestones, que me hacen saber que voy en el camino correcto. ¿Cuáles fueron esas y más o menos qué preguntas te hiciste? ¿Cómo te diste cuenta que era parte de tu propósito?
Sí, pues a ver, si yo me tuviera que preguntar a mí misma, a María, de hace varios años, como para irme acercando más rápido a donde ya estoy hoy, pienso que sería como, algunas preguntas pueden ser, ¿haciendo qué actividades en el pasado te has sentido en tu flow? Este término del que hablaba Bárbara también, que es este flow, es este sentimiento de, ¿cómo lo describirías el flow?
Ay, pues no sé, pero se siente deli. O sea, ¿cómo?
Cuando, como solo importa esto ahorita.
Sí,
aquí
se puede estar cayendo el mundo y tú estás feliz escribiendo, creando, no sé.
Como que se detiene el tiempo. Así sí lo siento yo. Se detiene el tiempo cuando estás en flow. Y yo hace poco volví a reconectar con eso escuchando a un cuate en Oaxaca que es un artesano increíble y dije, wow, este es el flow. Pero bueno, entonces esta pregunta es, ¿en qué momentos de mi vida en el pasado me he sentido en flow y qué estaba sucediendo? O sea, ¿cuáles eran esas variables, esos elementos? Otra que a mí me conecta mucho que es, ¿en qué conversaciones recuerdas que tal vez escuchaste a alguien más hablar de eso y dijiste, yo tengo que opinar de esto? Y observar mucho las pistas. Para mí fueron mucho documentales, libros, personas como Bárbara. O sea que, ¿cuáles han sido estas pistas que te han llamado? Que dices, wow, este documental me encantó. O cuando leí este artículo, pues, ¿de qué se trataba? Pienso que es eso, es hacer una introspección, una reflexión hacia el pasado de qué fue lo magnético en diferentes situaciones.
Me encanta el término magnético.
Sí, a mí también. Y es una gran manera también, o sea, de empezar. Ay, María. Yo creo que es que sí es un tema, pero no sé, para mí es más, también es eso y siento que ha sido, claramente yo soy una persona que siempre se ha identificado con la conciencia y lo que sucede en el mundo, entonces me identifico mucho con las causas sociales, ¿no? Entonces si tú eres alguien que se está hablando de un tema y sientes impotencia, indignidad, atrévete a leer más o atrévete a hacer un comentario donde quizás tu opinión difiere de la otra persona o de la mesa en donde estás, porque es importante que tu voz sea escuchada también. Entonces, ya una vez que tú dices, esto es importante, como dices, this matters to me, esto es importante para mí, échate un clavado y ve, o atrévete, si ya viste la misma serie, Friends la estás ver por 100, o Grey's Anatomy, no sé, date chance de ver otra cosa y ve cómo te sientes, ¿no? Porque muchas veces los medios y los contenidos perpetúan este vacío emocional que no sabes quién eres o a dónde vas. Y la única manera también a veces es de ver algo totalmente distinto a lo que has visto y decir, este es mi mundo, ¿no? Hay una frase de Patti Smith, esta, me encanta su historia. Lean su libro de Just Kids, como la primera cantante de punk rock, ¿no? Ahorita tiene, ¿qué? 70 años. O sea, llegó con $10 y su maleta a Nueva York y ella dice, o sea, la tierra es lo que nos fue dado y el mundo es lo que creamos. Y para mí sería eso, si los puedo dejar con algo es donde sientes que estás vibrando al 100 y que te sientes feliz, dale por ahí. O sea, donde fluye, fluye.
Qué bonito, eso siento yo ahorita. Eso siento yo ahorita también con ustedes. O sea, no me hubiera gustado estar en ningún otro lugar ahorita. Se me olvidó por completo mi situación actual. Creo que está pasando literal eso para mí. Para mí en lo personal es esto como, y un reto para mí era como conectarme más. O sea, ya llevaba muchos años trabajando sola y yo lo veía como algo muy, pues parte de mi poder, de que, pues soy independiente. Y al revés, me di cuenta que y gracias a ti, María, me di cuenta que gran parte de mi fortaleza era como en el compartir, el combinar y en unir fuerzas. Y qué gusto inaugurar este episodio con ustedes. Otra cosa que les quería preguntar, que creo que las tres tenemos como que mucha experiencia en este lado. Hoy vi un tuit que decía que todo el mundo sabe cuál es su propósito, pero que no se sienten worthy of living it. O sea, que no siente que vale la pena su vida ser. Entonces, ahorita que tú dijiste, Bárbara, de dar tu opinión en un tema, que tu opinión también es necesaria, siento que muchas veces la gente no da su opinión porque siente de que yo quién soy para opinar. Entonces, el tú ponerte en una posición que sabes que tu voz vale la pena y que empiezas a buscar un canal para expresarla, ya sea en artículos en Medium, te haces un blog, empiezas a hablar en Instagram, lo que sea, creo que alguien empieza a hacer eso cuando siente que vale la pena hacerlo. No tiene que ser consciente, solo lo hace, creo que lo hace gente que dice, tengo algo que decir. Y para llegar a ese punto, creo que hay muchísimo trabajo interno. ¿Qué es una herramienta que a ti, María, te ha servido para decir lo que yo opino? Por ejemplo, tú a veces pones stories que son muy profundos y que hacen reflexionar a la gente. Y a mí me gusta mucho verlos. Y creo que para ti incluyó como un proceso interno el, esto es importante. Y lo tengo que decir yo, porque si no lo digo yo, nadie lo va a decir. ¿Qué trabajo interno o qué hábito incluiste en tu vida que te hizo darte cuenta que tu voz tenía que ser escuchada y que tu opinión cuenta?
Hubo un libro que de hecho me prestó Bárbara y no se lo he regresado. Es el de Tribes de Seth Godin.
Y el otro día me acordé y te iba a decir.
Seth Godin.
O sea, ayer te iba a mandar un mensaje, oye.
Pero mis cosas están en una bodega en Ciudad de México.
Ahí entonces me imaginé, yo sí me contesté.
Adaptándonos.
Tendrá que esperar. Pero bueno, cuando leí ese libro, hay una parte, o sea, Seth desde el principio nos dice, porque es un cuate que nos habla. O sea, tú sientes que Seth te está hablando cuando lees sus libros, por eso se los recomiendo mucho. Y dice como, las personas necesitan escucharte. O sea, hay personas que quieren ser parte de una tribu que tú necesitas impulsar. Y lo quiero conectar mucho contigo, Marguga, porque tú hablas de que, ay, María, que en su momento fue mi mentora, pero la verdad es que parte de todo este proceso de redescubrimiento que he estado viviendo estos meses, me he estado como dando permiso de ser muchísimo más creativa de lo que antes era, y mucho ha sido porque te veo en redes, cómo compartes desde todas tus facetas, y creo que ese ha sido el trabajo para mí reciente, como decir, no hay un camino específico, y el recordarme que el que yo deje de compartir quién soy yo, en lo que yo creo, las experiencias que he tenido, hace que yo prive a personas de sentirse que tienen un espacio en el mundo, independientemente de qué tan diferentes son.
Amo eso.
Y cuando yo escucho toda tu carrera y lo que también decía Bárbara, que nos fue platicando, todo lo que he estado haciendo, que es perceptiblemente muy diferente, pero hay un eje rector, que es el propósito. Entonces, atrevernos, y me estoy hablando a mí misma mientras se los digo, es atrevernos a experimentar, atrevernos a ser creativos y saber que nuestro propósito también puede evolucionar. Y que cuando tú crees que tal vez ya hackeaste tu propósito, así va yo, de repente te das cuenta, ¡ay, es más profundo de lo que creí! Yo lo estoy explorando ahora, y tiene que ver con la escritura, y tiene que ver con historias que, bueno, pues ya platicaré más adelante, pero creo que el trabajo es ese, el trabajo es de aceptación personal, y en todos nuestros matices y en todas nuestras formas, y saber que nos estamos descubriendo, como hay capas y capas de ti, que igual y en 10 años vas a decir, ¡wow! No sabía que yo tenía esto dentro de mí. Entonces, aceptación personal, diálogo interno positivo, como sí me gustaría invitar a quienes nos escuchan como a cacharse en esos diálogos internos. Verdaderamente, yo te pregunto, ¿cómo te hablas a ti? O sea, escúchate, ¿cómo te hablas? ¿Desde dónde te hablas? Y lo quiero conectar porque veo y siento cómo el diálogo se conecta. Cuando les hice la pregunta de cuál es nuestro propósito como especie, ahora escuchándolas, como que yo pensé, porque yo no contesté la pregunta, creo que es acompañarnos. Y pues gracias por acompañarnos, escuchándonos y por ustedes.
No, me encanta.
Por compartir.
Ay, gracias. Tanta sabiduría en una mesita blanca y tres de blanco.
Es que estamos vestidas, para los que nos están solo escuchando, estamos vestidas de blanco, totalmente de blanco, no nos pusimos de acuerdo. Y dijimos de que qué risa, cómo hasta hay propósito con la ropa. Yo me vestí totalmente de blanco porque tenía unos días bien pesados y me quería sentir súper liviana. Traigo unos pantalones que parecen Kleenex, son de aire. Entonces, llegaron María y Bárbara y fue que, ¡wow! Bárbara parece monje, que ya se ve a Oaxaca.
Sí, ya me vi a Oaxaca con mi lino, y me vine de lino.
Es que nos vamos a ir a Oaxaca, además, cada quien con su propósito, pero juntas. Entonces estamos muy contentas también por eso. Bárbara, ¿cuál es para ti algo que hiciste de trabajo interno, que incluiste como práctica, hábito, ritual, que te ayudó a saber? Porque tú llevas mucho tiempo como que en proyectos que son muy de usar tu voz, de usar tu cara, de usar tu nombre. que te hicieron sentir, o sea, ahorita que lo puedes como trace back, que te hicieron sentir de que sí, sí soy esta persona que puede tomar esta posición y tomar las riendas de estos proyectos que hablan por miles de voces, porque siempre creo que estás metida en proyectos que protegen a gente que puede sentir que no tiene una voz, y tú eres la voz de mucha de esa gente que te ayuda.
Qué bonito lo pusiste, Marguga, lo voy a poner en mi alarma, así voy a despertar ahora con eso.
En tu bio de Instagram, I am the voice. Sí.
Esto va a ser mi despertador ahora. No, gracias por eso, estuvo súper lindo. Creo que para mí hay dos momentos claves, y uno de ellos fue, yo siempre me daba miedo hablar en clases, o sea, yo iba a la carrera y era como que qué estrés hablar, y la maestra volteaba a ver cómo sigues tú, se dio cuenta que yo no me gustaba hablar en público, entonces puntos para el parcial o examen final, tienen que hablar todos. Dan un segundo, o sea, 30 segundos para que timbrara y me veía, y ella me veía, ¿sabes? Y lo voy a ver ahorita que estoy en Monterrey, y hablaba, me costaba mucho trabajo hablar, me daba mucho miedo. Si tenía que presentar algo, pues me hacía la enferma, o sea, sufría mucho. Y luego, curiosamente, empecé como periodista y me tocaba ahora a mí entrevistar, y cuando me empezaron a invitar a mí a hablar en público, o sea, mi primer evento fue hablar en Japón, me tuve que sentar en la orilla del escenario porque me temblaban las piernas, no podía parar. No, entonces ese miedo para mí, al decir esto va más allá de ti, tus miedos, tienes algo que decir, ¿no? O tienes o tu manera de ver la vida sí está resonando con otros que quizás no lo habían nacido, se lo cuestiona, ¿no? Siempre desde un lugar, yo creo mucho en la filosofía de no violencia, entonces en la construcción de paz hacia algo mejor para todos y todas. Y la otra es...
Qué bonito que te motivó pensar así, de que no se trata de mí, se trata del propósito. Sí. Y lo que dice María, del colectivo que vino a acompañarnos, eso sí es algo que te puede sostener en momentos así, de que no se trata de mis nervios, de mis piernas, no me importa, me siento, pero doy el mensaje porque veo cuál va a ser el resultado a largo plazo otra vez.
Y creo que lo han hablado las dos en diferentes momentos, es como cómo soy de servicio para la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y yo me he dado cuenta que cuando dejo de hacer eso que sé hacer bien y disfruto hacer, es cuando me apago, cuando... Estoy con mis miedos, o sea, con una amiga, Eufrosina Cruz y yo, que nos ha tocado coincidir en eventos. Amiga, ¿cuánto miedo tiene? Le pregunto, porque sé que le da un... Y ella dice, tengo un chingo de miedo, ¿no? Y eso me pasa a mí también. Y es, no importa, o sea, el miedo es, puede ser tu mejor aliado o el que te está guardando en tu cárcel, ¿no? De tus, claro, ideas. Y ya lo último para mí es cuando me di cuenta, justo cuando estaba creando I Am Here, conocí a una periodista sueca. Y en ese momento veíamos como esta guerra contra las drogas, ¿no? 2006-2012, que en ese momento el gobierno, ¿no? El presidente Calderón fue, hay una guerra contra las drogas, había mucha violencia, y yo estaba haciendo I Am Here, y yo proponía pues algo más de activar y reactivarnos como sociedad para cuál es el origen de esa violencia, ¿no? Porque siempre creamos un enemigo y no vemos que no hay acceso a oportunidades, educación, etc. Entonces yo... Me dice, bueno, Bárbara, ¿tú qué puedes decir de esto, a la problemática que hay en tu país? Y yo te puedo hablar, pues, porque estudié relaciones internacionales de un aspecto sociocultural, político, económico, de por qué estamos como estamos, ¿no? Pero por mi práctica y en lo que yo creo es, si las personas nos comprometemos a meditar 5 minutos al día, a estar más en contacto con nuestras emociones, a ver que lo que le haces al otro realmente te lo haces a ti, yo creo que no hay mejor para mí explicación que esa a resolver la violencia que hay en México o que vivimos de distintas formas en diferentes partes del mundo, porque ya cuando lo entiendes o lo vives, no hay manera que te permitas atacar a alguien más de ninguna forma.
Me encanta, viaja al interior para funcionar bien en el colectivo y hacer el viaje para todos más fácil. Pues muchas gracias a las
gracias,
dos.
Gracias, Guga.
Por hacer
gracias.
Mi viaje mucho más placentero, más ligero, más divertido, más blanco y con más propósito. Les quiero agradecer a las dos y me gustaría que nos dijeran a la gente que nos está escuchando dónde las podemos encontrar en redes, si alguien quiere conectar con ustedes, preguntar más sobre sus siguientes libros, porque estamos con dos escritoras que a futuro van a poder y van a querer comprar sus libros. Pero para que por lo pronto platicar de estos temas, ¿dónde las podemos encontrar?
Yo soy como Bárbara Arredondo y sigan Decididas, Somos Decididas y Lead Finanzas, ahí me encuentran los tres.
Uh-huh. @ Somos Decididas y @ Bárbara Arredondo.
Exacto.
Uh-huh. Y a mí @ María Padilla _
Con que pongan María Padilla sale.
Y @ Volar en B.
Perfecto, muchas gracias, gracias por gracias. Compartirme tanto de ustedes, de sus proyectos y por inaugurar conmigo esta serie. A mí por lo pronto me encuentran en @cofeud, donde ahorita parece que soy un teenage enamorado, pero solo es una porción muy chiquita de mi vida. Pronto me volverán a encontrar en Marguga. Un abrazo, déjenos saber qué pensaron del episodio, si conectaron, si quieren agregar algo y si les sirvió de algo. Gracias, bye.